ahora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Bienvenidos como cada semana a Ágora en fase de pod, el programa de debate de Radio Unizar. Hoy hablaremos sobre un problema al que muchos estudiantes se han tenido que enfrentar al terminar la carrera, la búsqueda de empleo. Y muchos de ellos no han tenido otro remedio que abandonar España para probar suerte en otro país. Este es un tema que afecta de forma directa a todos los estudiantes. Por eso, hoy, en Ágora en fase de pod, debatimos sobre la fuga de cerebros. Ahora en fase de pod. Antes de ello, Ana Villagrasa les introduce en el tema.
La emigración de titulados universitarios y personas con una alta cualificación es un fenómeno muy común en nuestros días. Desde 2007, la Organización Internacional de Migraciones ya alertó de este escape de profesionales que procedían, sobre todo, de países europeos como España. Pero fue en 2011 cuando este escape se convirtió en fuga. En este año se marcharon alrededor de 60.000 españoles, un 70% más con respecto al año anterior, según indica una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Una financiación insuficiente, la escasez de becas y la precariedad en los contratos son algunas de las causas que motivan esta fuga de cerebros, a menudo sin retorno. Se calcula que solo el 0,08% de los científicos españoles regresará a España. Ante esta situación, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología ha considerado este fenómeno como una asignatura pendiente para el Gobierno, en la que la mejora de las condiciones laborales para los titulados universitarios y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo son dos requisitos fundamentales para su aprobación.
Muchas gracias, Ana, y ahora sí, comienza el debate. Ahora en fase de pod. Para la tertulia de hoy contamos con Iván Trigo, estudiante de periodismo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Álvaro García, estudiante de ingeniería. Buenos días.
Buenos días.
Y con Laura Cester, estudiante de periodismo. Perdón. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, me gustaría comenzar la tertulia con un dato, y es que, bueno, España está a la cabeza en tasas de desempleo juvenil en Europa, con un 57,4%. Con estos datos, vosotros que sois unos estudiantes que dentro de unos pocos años vais a salir al mercado laboral, ¿cómo os planteáis vuestro futuro? ¿Cómo lo veis?
Pues yo personalmente, yo es que soy bastante optimista y espero que cuando acabemos la carrera, incluso yo creo que alargaré un poco más en el tiempo porque creo que haré algún tipo de estudio más, creo que habrá más oportunidades para nosotros y que la cosa no estará tan mal. Además, creo que por cómo soy yo, creo que soy muy luchador y soy muy, muy optimista y voy a intentar todo para intentar trabajar de lo que me gusta. Entonces, espero que sea un poco mejor la situación de lo que está ahora, pero la verdad es que los datos no son nada halagüeños, o sea, no animan a nada.
Yo supongo que en cuanto termine la carrera, si la llevo a terminar pronto, esperemos, mire fuera de España, porque lo que veo que es muy necesario en tema de ingeniería y tal es mostrar a las empresas que eres capaz de estar viajando, que no te importa estar trabajando una semana aquí en España, otra en Francia y otra en Alemania, que no tengas problemas de movilidad, ya que es una carrera que el inglés que utilizas es muy básico, no hace falta tener un gran nivel de inglés, y para lo que se suele trabajar, se puede estar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Considero que es importante que muestres una movilidad y que en tu currículum demuestres que no te importa nada estar viajando, que hayas curso aparte de tu carrera fuera y que después hagas prácticas fuera, y que cuando estés aquí muestres que te puedes ir en cualquier momento a cualquier hora.
Laura.
Yo también considero, algo me dice de que va, al final y al cabo todo saldrá bien. Costará, actualmente sí que está la cosa bastante complicada para encontrar un buen puesto, bueno, no bueno, ya encontrar un puesto de trabajo. Pero yo tengo la esperanza de que dentro de unos cuantos años la cosa vaya mejorando, pero también es cosa de todos. Y en cuanto a lo que ha dicho Álvaro, a mí no me importaría cursar parte de mis estudios fuera de España y trabajar un tiempo, pero sí que, claro, querría volver.
Y en relación a los estudiantes que se han marchado, ¿no?, a trabajar a otros países, ¿creéis que se han marchado por voluntad propia o se han visto de algún modo obligados a marcharse porque no tenían aquí recursos ni trabajo?
Hombre, pues nosotros que hemos entrevistado a varios estudiantes nos hemos encontrado un poco de todo. Yo creo que la mayoría parten de la necesidad. Sí. Hay mucha gente que sí que, pues yo por ejemplo, a mí tampoco, como han dicho ya mis dos compañeros, no me importaría para nada irme a estudiar a otro Erasmus, incluso ya trabajar fuera de España, no me importaría nada. Pero vamos, es algo creo que personal. Creo que la mayoría de personas que se van ahora mismo de España es por necesidad. Y aunque tampoco les importe mucho, si no estuviéramos en esta situación de crisis, muchas de las personas que se van ahora no se estarían yendo, seguramente. Entonces, creo que es más bien necesidad, aunque lo maquillemos un poco con ilusión, que no queda otra, porque si te vas por necesidad y encima te vas triste y eso, pues es mucho peor. Entonces, yo creo que todo es parte de la necesidad y la situación de crisis en la que estamos.
Álvaro.
Pues yo he visto casos de gente que se ha ido que tiene un buen puesto fuera de España, que le han ofrecido un buen puesto, y otros que a lo mejor los puestos que había en España no le convencían, le han ofrecido a lo mejor un contrato bastante basura fuera, pero prefieren trabajar de basura fuera, tener experiencia de inglés fuera o de otros idiomas, y con eso mejorar su currículum, en vez de trabajar en España de un trabajo que cobras muy poco, que te llega justo para vivir, y bueno, si es fuera, mejor para el futuro.
Yo los casos que conozco de que se hayan ido fuera, la mayoría han sido por necesidad, por no decir casi todos. Sí que claro, tienes que ir alegre, con ilusión y esperanzas, porque si no va a ser peor, pero si tú te quieres ir a otro país, te puedes ir a viajar, a conocerlo, pero no dejas atrás tu familia, tus amigos, tu ciudad, tu entorno, no.
Y vosotros, si os tuvierais que marchar, ¿qué condiciones pediríais o qué condiciones serían indispensables para que os marcharais, os decidierais a marcharos a otro país a trabajar?
Hombre, pues yo principalmente que me aseguraran un contrato de trabajo negociado de antemano antes de ir a ese país y ver todas las condiciones que se me van a poner. O sea, me gustaría conocer el contrato entero. Si voy a trabajar, si voy a estudiar, obviamente, pues sería distinto. Pero si voy a trabajar, me gustaría conocer de antemano, estando en España, todas las condiciones que tendría mi contrato y a la vez que me informaran de cómo está la vida allí. Porque a lo mejor es lo que antes de empezar la tertulia mi compañero me ha estado comentando. Te pueden decir, pues mira, te vamos a pagar 1.200 euros. Que para una persona de 22 años, pues empezar ganando 1.200 euros, pues dices, hostia, pues está bastante bien. Pero claro, vas allí y ves que te cuesta el alquiler de la casa 900 euros y la comida está mucho más cara y los precios mucho más caros y te encuentras aquí al final de mes que no llegas. Entonces, claro, me gustaría conocerlo todo. Y la verdad que yo ya he dicho que a mí no me importaría para nada irme, pero sí que me gustaría irme asegurando mucho las cosas, porque si no puedes, si lo puedes pasar mal en España, allí que no conoces a nadie, que no tienes a tu entorno, lo puedes pasar mucho peor.
Pues como ha dicho Iván, si tuviese que irme fuera, tener un contrato que me garantizase que con lo que fuese a cobrar pudiese vivir más o menos bien, suficiente para tener un alquiler, comer, salir de fiesta un poco así, mantenerme lo justo, y sobre todo que ver que ese trabajo me va a dar una proyección de futuro que a la hora del mañana o podré evolucionar dentro de ese trabajo o ese trabajo me permitirá entrar en trabajos en los que pueda evolucionar y me sirva para mi experiencia. Si me toca ir a hacer un contrato basura simplemente por practicar inglés, también lo aceptaría, incluso aunque me costase dinero, porque más te vale aprender inglés fuera de España que en el propio España, porque aquí el nivel de inglés que hay, que se está enseñando, es muy malo.
¿Laura?
Yo también, como mis compañeros, no me iría nada a la aventura sin conocer el país, sus condiciones, sin tener un contrato, algo que me asegure de que yo voy a llegar ahí, voy a tener trabajo, dinero, no, para nada. Sí, claro que intentaría buscar algo de lo que a mí me gusta. Pero si me ofrecen, como ha dicho Álvaro, pues, por ejemplo, camarero, pues no me importaría tampoco si puedo luego más o menos mantenerme, como ha dicho Iván, el nivel de, o sea, poder llegar a fin de mes por aprender inglés o otro idioma.
España también es uno de los países de la Unión Europea con mayor saldo migratorio negativo por la crisis. La población española, por ejemplo, en 2012 descendió en 113.000 habitantes. ¿Qué consecuencias creéis que pueden tener estos datos? Que estas partidas, ¿no?, de gente cualificada que se marcha de España para irse a otros países.
Hombre, se está hablando ya de que puede haber una pérdida generacional, que se puede perder una generación entera de estudiantes. La verdad que yo no creo que sea tan así, porque la mayoría de estudiantes que se van se supone que van a volver, se supone. Pero aún así me parece una tragedia. Me parece bien... Llego a entender el argumento que utilizan muchas personas de que pues la gente se va al impulso y que no pasa nada, pero si tú necesitas irte de tu país, eso no dice nada bueno de tu país. Si en España las cosas estuvieran bien y los estudiantes se fueran solo, o sea, si las cosas estuvieran bien, los estudiantes irían, pero llegarían a Europa estudiantes de otros países, por lo cual el saldo sería cero, no pasaría nada. Sí que había un intercambio cultural, que es una de las cosas que defienden muchas personas, y entonces ahí estaríamos hablando de una situación realmente positiva, contribuiría a la europeización de España y de los jóvenes y tal, pero ahora mismo es que no es así, los jóvenes están yendo. También esto puede influir, si España es un país envejecido y los jóvenes están yendo, que son los que tienen que tener hijos también, esto también para la demografía. Y ya, dejando de hablar de estudiantes, muchos emigrantes que se han ido, que son los que han estado manteniendo hasta ahora la tasa de natalidad y eso, también se están volviendo a sus países, lo que la situación para España en el futuro es un poco, como no pongamos soluciones encima de la mesa ya.
Uh-huh. Álvaro.
Pues creo que esos 113.000 personas que se han ido, hombre, supongo que también será mucha gente que vino en su día a España, ya se han quedado sin contratos de empleo y han vuelto a su país. ¿Qué es lo que pasa en España? Vino mucho inmigrante y ahora están volviendo a su país. También es verdad que muchos estudiantes están yendo a lo mejor por 2-3 años con la esperanza de volver, pero hay muchos que se dan cuenta que allí la inversión y más de que hay es bestial, se les trata como a dioses, siendo que aquí se les trataba como el pringadillo de turno de laboratorio o en trabajos que les pagaban basura en la universidad, y que en otras universidades les ponen el piso, les ponen casa, les miman todo lo posible porque son gente muy formada, que en otros países no hay, porque aquí se invierte mucho en la universidad, pero ni más de no. O sea, nos gastamos todo el dinero en preparar gente para que luego no sirvan para nada. Y en otros países gastan mucho en I+D y no en formación, con lo cual, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos fuera y toda la inversión que hemos hecho sale de España.
Uh-huh. Laura.
Yo creo que, o sea, si no vuelven los jóvenes que se han ido, podemos tener graves problemas demográficos, disminuirá el crecimiento vegetativo y se pondrá en peligro la estabilidad del mercado laboral. Porque ahora cada vez vivimos más años. Por lo tanto, va a aumentar el número de jubilados, de pensionistas. Entonces necesitan gente joven que siga trabajando y cada vez más. Y se asegura así el relevo generacional. Pero ¿qué pasa si esa gente se ha ido o no encuentra trabajo? Es algo insostenible al fin y al cabo, a largo plazo.
Has comentado, Álvaro, el tema de la investigación y el desarrollo. Y es cierto que ha sido uno de los campos más afectados en los últimos tiempos, ¿no? Ha sufrido recortes, se han eliminado subvenciones. Entonces, ¿qué efectos creéis que puede tener estos recortes en investigación? No solo para los jóvenes, sino para el país en general.
Para empezar, lo lamentable de España es que yo creo que recortes en investigación no se han hecho muchos, pero porque no se invertía mucho. O sea, es que no se ha invertido casi nada en investigación, salvo en algunas zonas del norte de España, en el País Vasco, que sí que se ha visto mayor inversión en I+D, es donde ahora hay más fábricas y eso. Es que en España no se ha invertido nada a largo plazo, por no sé por qué, si será por cuestiones políticas, porque parece que las políticas a largo plazo no llaman. Pero es que la verdad que es algo que todas las políticas que han ido sucediéndose a nivel económico en España han sido pan para hoy, hambre para mañana, pensando simplemente en el beneficio electoral y sin pensar en el futuro de verdad de este país. La verdad que en la falta de inversión en I+D, que es que yo creo, no creo que sean recortes, es que simplemente es falta, es que no hay inversión en I+D, es lo que conlleva que muchos jóvenes, y sobre todo de carreras de ciencias, digamos, tengan que salir a otros países y utilizar sus conocimientos a favor de esos países. Yo no sé hasta qué punto podrían pensar los gobernantes lo beneficioso que sería para España tener una industria potente y con jóvenes muy cualificados con los que tenemos. Pues, no sé, yo creo que es que hay veces que no se plantean las cosas seriamente.
Yo veo que es un problema cultural en España que ha habido siempre, que la gente prefiere que la arreglen en la calle, que le pongan un parque nuevo y ahí votarán a ese alcalde. En cambio, un alcalde que a lo mejor invierte en que venga una nueva industria, piensan que está tirando el dinero y que invertir en el futuro. En España no existe una cultura de qué pasará mañana o invertir para mañana. Prefiero gastármelo hoy en el bar que tener unos ahorros en el banco. O sea, es una cosa que sucede mucho en España. Y por eso es que es normal entender que la política en España no quiere invertir en el futuro. Porque ¿para qué? O sea, si ni siquiera el propio pueblo piensa en el futuro, en el cara a vista, en el día de mañana, ¿cómo lo van a pensar nuestros políticos? O sea, sería ya una reforma desde el principio, desde la cultura de España que siempre ha tenido problemas. Claro, la gente no tiene conciencia que si hoy me gasto 2 millones de euros, a lo mejor dentro de 10 años o dentro de 15 años, recibo eso multiplicado por 10. Pero, dentro de 15 años igual estoy muerto, esa frase típica de cualquier español. Y no piensan en que el día de mañana van a ser unos jubilados, que no hay jóvenes trabajando hoy en día, que la gente quiere tener un hijo porque dos ya es mucho gasto, no tienen dos o tres hijos, no va a haber sucesión generacional, con lo cual es que partimos de que tendríamos que modificar toda la cultura española o concienciar a la gente. Y los únicos que tienen mucha natalidad son los extranjeros. Y esperemos que su forma de ver la vida acabe en la cultura española y modifiquemos esta forma tan penosa de ver la vida que tenemos.
Laura. Es que ya lo han dicho todo. Pero bueno, también añadir que lo que tú has preguntado, de que perdíamos al no invertir, o como ha hecho, bueno, claro, al no invertir en I+D o en recortar, es que perdemos patentes, cosas que podemos, o sea, descubrimientos, se lo quedan en los otros países. O sea, España ha invertido muchísimo en la educación de miles de jóvenes que están muy bien preparados y formados. Pero claro, si estos jóvenes se van fuera, España, o sea, no reinvierte, no, o sea, sí, claro, no recupera lo que ha invertido. No es, no sé.
Uh-huh. Habéis comentado también, ¿no?, que son muchos de los jóvenes que se marchan a trabajar a otros países, son gente formada, ¿no?, con carreras muy técnicas, como por ejemplo, pues ingenieros, enfermeros, médicos. ¿Creéis que el término fuga de cerebros es apropiado para denominar este fenómeno que se está produciendo en estos años?
En mi opinión, sí. Y aunque ahora estemos viendo que, bueno, ahora ya se supone que vamos a salir y el empleo precario, que no requiere mucha cualificación, parece que está remontando poquito a poco. Pero en los años más duros de la crisis, un año atrás, sí que hemos visto que también se ha ido mucha gente no cualificada, simplemente que se iba, es que aquí no encuentro un puesto ni de camarero ni de nada. Entonces sí que se ha ido mucha gente también sin cualificación, pero yo creo que la mayoría de personas sí que se han ido cualificadas y con cargos muy técnicos. Y no solo también que he dicho antes de ciencias, nosotros hemos entrevistado a muchas personas de magisterio también por cómo está la educación en España. Y personas de letras también muchas, porque aquí en España parece que las carreras de letras no están lo suficientemente valoradas.
Uh-huh. Álvaro.
Lo que veo que las carreras estas de letras, el inglés que hay que tener, por ejemplo, para salir y trabajar de eso es un inglés muy bueno, porque en el tema de lenguaje, tanto un periodista como un redactor web o una persona de educación, si quiere trabajar fuera, tiene que tener un inglés muy perfeccionado. Los técnicos no necesitan ese inglés tan perfeccionado, tienen más facilidad de salir fuera y en otros países les encanta la educación que tenemos aquí a nivel de ingeniería porque es muy alta. Al ser pública, mucha gente la puede hacer, con lo cual tenemos mucha tasa de ingenieros, por eso sale mucho. Lo que veo que, como has dicho tú, hay fuga de cerebros, pero también hay fuga de gente a secas. Gente sin preparación siquiera en inglés que se van a la aventura a otros países. Se han podido ver en televisión que están en pisos patera, como la gente que ha venido a España a trabajar de trabajos pues de limpiando baños o limpiando camiones. Trabajos que yo digo, son gente que se va fuera de su país, dejando a su familia, que son trabajos que no querrían hacer en su país simplemente para que sus amigos no le viesen. Y se ven forzados a irse fuera, a vivir en unas condiciones muy malas, con la esperanza que el día de mañana, poco a poco, evolucionando con el idioma y conociendo gente, puedan evolucionar en el puesto. Digo, pero ese mismo trabajo que haces fuera, lo podrías estar haciendo en tu propio país, cobrando lo mismo que cobras fuera, que es una miseria, con tus amigos, con tu familia. No hace falta salir de España. Pero bueno, eso es lo que considero, que hay mucha gente que se está yendo ahí a la aventura, otros que también se van a Londres, a mí me voy a Londres a buscar trabajo que seguro que encuentro algo. Con el dinero de sus padres, están ahí 5 o 6 meses, no encuentran nada porque no tienen buen nivel de inglés, no se saben mover, y lo que hacen es tirar el dinero y estar un montón de tiempo fuera que ni siquiera aprenden suficiente inglés.
Uh-huh. Laura.
En lo que has dicho de la fuga de cerebros, aquí hay el País escribió un artículo que se titulaba El 89% de los españoles que emigran en busca de empleo cuenta con educación superior, y es del 7 de noviembre. Y bueno, fue un estudio del Real Instituto de Elcano a 7.000 personas, y decía que la mayoría de personas que se iban fuera eran sobre todo hombres ingenieros. Y también en alguna entrevista que hemos hecho, Iván y yo, y bueno, y el resto de mis compañeros, también nos decían que había mucha inmigración de gente del campo de la salud y hostelería. Por ejemplo, en la salud están muy bien valorados en otros países por el sistema público que tenemos, que hay mucha preparación, etcétera. Y lo que ha dicho Álvaro, el problema de que prefieres hacer un trabajo que, por ejemplo, pues limpiar váteres, cualquier cosa que tú aquí en España considerarías algo, a ver cómo decirlo para que no quede muy, o sea, algo menor, o sea, algo que no tiene tanto valor, no, te lo haces ahí por vergüenza o por a ver qué dirán, que eso también es muy español. Es lo que pasaba antes cuando había trabajo, cuando había mucho trabajo, los peores puestos de trabajo eran para los inmigrantes, no pasaba nada. Pero ahora, ¿qué pasa? no hay trabajo, también nos queremos, pues.
Y para terminar, me gustaría ya simplemente que dierais vuestra opinión. ¿Qué creéis que va a pasar con todos estos cerebros que se han marchado de España? ¿Creéis que van a volver? ¿Creéis que se van a quedar? ¿Que los hemos perdido? O...
Yo personalmente creo que van a volver la mayoría. No todos, porque había muchos que ya se marchaban con la idea de establecerse fuera de España. Y personalmente creo que si no se ponen cartas sobre el asunto ya, puede ser un problema grave para este país, para el futuro. Porque la verdad que la pérdida de esta generación, o es que no dar empleo a gente tan cualificada como tenemos por no invertir, puede ser una situación muy peligrosa. Es una pérdida de la inversión que hemos hecho anteriormente, que después no da ningún fruto, y eso en el saldo económico de un país es que no se puede sostener en el tiempo. Entonces, o se reconoce ya que esto es un problema por parte del gobierno y se ponen se toman medidas, o creo que este problema puede llegar a afectar bastante a este país.
Álvaro.
Lo que veo que muchos de los que han salido, de estos cerebros que han salido, son doctorados en temas muy concretos, que han visto que es que de lo que se han especializado es imposible encontrar trabajo en España porque no hay ninguna investigación, ni el gobierno subvenciona ese tipo de investigaciones nuevas, y si han encontrado un puesto de lo que quieren en el extranjero, esas personas dudo que puedan volver, porque se han asentado con lo que ellos han preparado durante 10, 15 años de estudios, salvo que en España les den una oferta de empleo muy buena, que a día de hoy es difícil, o que surjan empresas en España, aprovechando los ingenieros que tenemos, que inviertan en I+D, pero siempre dependen de ayudas del gobierno, y de momento no tiene muchas pintas de querer invertir en eso. Supongo que poco a poco irá cambiando esa conciencia de que pensar en el futuro es pensar que el futuro lo tendrás más asegurado. Pero dudo mucho que en los próximos 20 años tengamos conciencia de lo que pueda pasar en el futuro. Poco a poco irá evolucionando esta conciencia social.
Laura.
Yo creo que el hecho de que vuelvan o no dependerá de cómo les traten en el país a donde han ido. Si les tratan muy mal, por ejemplo, algunas entrevistas que hemos hecho hablaban de casos de xenofobia, de que han dicho, es que sois ya una... Ya lo tengo por aquí apuntado. Sois una plaga. Porque se da una imagen por los telediarios de otros países, pues de españoles como ladrones, vagos, que siempre están de fiesta, fumadores. Pues claro, si te tratan muy mal, pues para pasarlo mal, tener un clima malo, comer mal, estar lejos de tu familia, prefieres volver. Pero si te tratan, como has dicho Álvaro, pues con un buen puesto de trabajo, te valoran tu trabajo, te valoran muchísimo. Hay mucha inversión en lo tuyo, pues te vas a quedar, vas a echar raíces, conocerás pues a amigos, a tu pareja. Entonces depende cómo les traten y también cómo les tratemos nosotros.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar con nosotros y os invitamos a volver cuando queráis.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Ahora en fase de pod.
Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos la semana que viene con más temas de actualidad y ganas de debatir. El equipo de Ágora se despide hasta el próximo día. Ana Villagrasa, Fernando Palacios, Laura Evia, Paula Vallarte y me despido yo también, Arianda Cañaveras. Buenos días.
Ágora en fase de pod.